Bueno.
Bueno, esto lo podemos arreglar en la post. Esto se arregla en la post.
Pues de hecho está bien dejarlo de intro, ¿no?
De hecho, fue el meme de este curso escolar. Di un curso sobre producción. No, más bien era sobre todo unas. Cómo hacer un anuncio publicitario. Hicimos desde la sesión de fotografías, como la planeación, pues todo lo que era pre, producción y post. Uh-huh. Y todo lo queríamos arreglar en postproducción. Al final tuvimos 2 minutos para la postproducción y no arreglamos nada. Y eso está. Fue como que, la arreglamos en la post y así ya se quedó.
Así como se quedará este intro del cubo amarillo. Bienvenidos al cuarto episodio, el cual ya se adivinaron. Vamos a hablar un poquito más acerca de la postproducción. Y no se preocupe, amigo, no se preocupe, señora, señor. No hablaremos algo tan técnico, sino más bien, ¿cuál sería la repercusión ética de la postproducción? En todo sentido, edición, corte, lo que sea. ¿Corte?
Corte, hola. La repercusión, hijos, es que depende mucho en a qué te dedicas y cómo eres como persona. Porque sí, la postproducción yo me la he topado en la música. Y sí, es un rollo muy, muy variado, muy intenso. Intenso es mi palabra de la semana. Me han pasado muchas cosas y digo, está bien intenso eso. Y este tema sí se puede poner intenso. Entonces, está canijo.
Pero vamos a hablar un poquito sobre qué es. Para primero hay que definirlo antes de poder lograr definir qué es lo que afecta. Yo creo que podemos definir como no tanto una postproducción, sino más bien del concepto de edición, que prácticamente es alterar la realidad en cualquier sentido. O sea, de que algo está siendo mejorado para que presente lo mejor de sí o lo peor de sí, dependiendo cuál es tu objetivo. Pero en sí estás alterando un producto original. Ya el resultado pues ya dependerá de gustos, dependerá de habilidad y dependerá ahora sí de lo que quieres lograr.
Así es. ¿A qué te dedicas?
Sí, ¿a qué te dedicas?
Hay mucha gente que su vida es editarse, así tal cual, su vida es modificar todo lo que hace.
Sí.
Hay otros que, pues ahora sí voy a moverle esto. O sea, depende, vamos a ver de qué, en qué temas o en qué rubros la gente sí abusa de la edición.
Y es que la edición está en todos lados, la verdad. No es algo nada más de profesionistas o de pues no sé, o de personas que se dedican a alterar como sonidos o uh-huh. fotografías, sino está en todos lados. Incluso nosotros somos editores de todo lo que hacemos. ¿Qué ejemplo nos podrías dar, Show, de edición que tú hagas normalmente?
Bueno, pues podría ser de muchas. Es que me quedé pensando en que en sí el concepto de edición lo aterrizamos como que algo digital, ¿no? Lo que estamos platicando ahorita. Y en ese caso, pues sí sería como seleccionar qué fotografías, seleccionar qué check-ins, qué imágenes, qué memes, qué frases, lo que sea. Y eso es como el ir haciendo un portafolio o una persona digital. Y todo eso viene desde muchísimo antes, ¿no? O sea, como que cada cosa nueva que va existiendo tiene su raíz en un comportamiento que ya debería de haber existido. Entonces, sería interesante pensar en por dónde podría haber empezado, o por dónde, perdón, podría haber iniciado esta onda de editar.
De editar.
Por ejemplo, no sé, algo muy, lo que platicábamos es el maquillaje, o todavía más atrás, cuando hacían algún retrato, o no sé, alguna historia, o captaban acerca de algún acontecimiento, claro que tenía alguna edición, ¿no?
Sí, de hecho, la edición puede ir en todo sentido. Platicábamos hoy en la mañana sobre que nosotros incluso editamos nuestra vida al momento que estamos buscando un trabajo. Nuestro currículum presenta lo mejor de nosotros y no es nuestra historia verdadera, sino es la historia que a nosotros nos conviene más que conozca una empresa.
Exacto.
Y a cierto punto estás editando tu historia, estás editando tu conocimiento, estás editando tu hoja de vida.
Sí, cuando te dicen cuál es tu mayor desventaja, no vas a decir soy bien flojo, llego bien tarde, sino es me enfoco demasiado, soy perfeccionista.
Soy un perfeccionista.
Eso es una ventaja. Trabajo y desventaja. Es una maldición.
Me encanta trabajar en equipo y apoyar a mis compañeros.
Y es como el hoy en día, o sea, hay profesiones en donde puedes hacer cosas muy profesionales, y estar cuidando como que tu imagen, pero lo que alcance a captar la, por ejemplo, la cámara, si estás en alguna videollamada, y estar en calzones, ¿no? Estar de corbata, de saco, pero no preocuparte por lo demás, o alguna especie como de hacer un set alrededor de ti. Y todo lo demás está
sí, como cuando grabas un podcast y estás en calzones con tus amigos tomando café.
Adulterado. Pegaditos. ¿El amigo o el café?
Todo. De hecho, a mí me viene a la mente eso de como el entorno en el que estás. Porque tengo un amigo. Claro, no vamos a decir nombres, ¿verdad?
No.
Nunca vamos a decir nombres.
Ponle un pseudónimo.
Ok. Benito fue contratado por municipio con una llamada, y me dio mucha gracia cuando me lo contó, pero no voy a decir tampoco qué presidente, de hecho ni me acuerdo, el chiste es que él estaba en el baño y le marcó el presidente municipal a decirle que lo necesitaba en su equipo de trabajo y que había visto varios currículums y él era el indicado por las aptitudes que había presentado en su currículum, y mi amigo nos dice que estaba así en la taza del baño, así intentando que no se escuchara el eco, haciendo todo lo que estaba en él para atender la llamada del señor presidente.
¿Por qué se escucha tanto eco? Estoy en una alberca.
Ah, eso explica las ráfagas de aire.
Y por ejemplo él, por el lado de obtener un trabajo, por ejemplo, pues sí, toda su vida se ha dedicado a administración. Entonces, y también es músico. Eso me lleva a la otra anécdota. Mucha gente tiene por lo general 2 o 3 currículums. Depende del tipo de trabajo que está persiguiendo, ¿no?
Sí.
En lo personal tengo 2 currículums. El musical y el administrador, ¿no? El del tech y el de la música. Entonces, sí, pues es... Hay gente que malamente, porque tengo otros casos en la mente, ¿verdad? No me dejan balconear a nada.
No puedes balconear.
Ya sé que no. No, sí tengo amigos que han omitido trabajos en los que les fue muy mal. Y ahora, pues, a mí me da gusto que les esté yendo bien, pero tuvieron que optar por eso. O sea, editaron su currículum, pero no como plan B en cuanto a estas otras aptitudes. Mi plan B es omito donde me fue mal. Por mi bien y por sí.
Sí, y yo creo que todos tenemos derecho a que se olvide experiencias malas, porque muchas veces estamos ahí por circunstancias que no son controladas. Entonces, también no es por justificar el que te portes mal en un trabajo, pero muchas veces las situaciones sí obligan a que tengan finales trágicos o finales que no te convengan, que a lo mejor deja una mala reputación o una mala referencia de esa empresa. Y claro que no los vas a poner, porque si marcan ahí, pues ellos van a contar cómo les fue en la historia, que tal vez no es la realidad.
En la agencia tenemos un concepto del aguacate. Cuando haces un aguacate es cuando haces algo de lo que no estás orgulloso, de lo que tal vez lo hiciste para salir del apuro, y que por lo general es lo que gusta y es lo que se proyecta y es lo que al final está presente en los medios. Y entonces muchas veces nos ha pasado que entregamos algo, bueno, más bien antes, de que entregábamos algo o entregamos hoy todavía, algo que no nos gusta del todo y es lo que gusta al cliente y es lo que está proyectado y lo que ves en redes, en tele, lo que sea, y como que no quieres decir que tú lo hiciste justamente por lo mismo.
Sí, que sientes que es algo que no representa tu trabajo, sino más bien fue
una circunstancia.
Sí. Igual, normalmente esas cosas hay veces que tienen más exposición que el resto de los trabajos. Y muchas veces son cosas que funcionales y son cosas que les va súper bien, pero uno no se siente a gusto con ellas.
Exacto.
Sí. De hecho, ahí ya estábamos hablando hoy en la mañana sobre que hay muchos tipos de ediciones. Incluso nosotros, nuestra apariencia física la editamos todos los días. Yo me levanto en realidad y traigo los pelos así como Bart Simpson y... Y pues te pones gel, ¿no? Para que evitar el comportamiento natural de tu pelo. Ya te peinas de ladito, cosas así. Y la apariencia física va a muchos extremos. Las mujeres, hay unas que la verdad es como el 80% de su look viene de una botella, ¿no? O sea.
Sí, pero hay algunas que no lo necesitan.
Sí, hay algunas que
o
no.
Sea, el nivel de edición o de arreglo, sí, a veces está bastante intenso, porque sí hay chavas que no pueden salir sin maquillarse, así de plano.
Sí.
Y hay otras chavas que al natural está bien, o sea, no necesitan tanto.
¿Han visto los videos de las chicas coreanas? Creo que
sí, que de tienen hecho, son chavos que se maquillan.
También hay chavos, sí, que, hay se chavos que se maquillan y que se ven súper bonitos, bonitas.
Sí. Tambaleando aquí.
Claro, parecen pared resanada cuando se empiezan a quitar las cintas que se ponen a los costados de los cachetes y se ve todo el maquillaje que cae. Pero sigue siendo una edición y siguen alterando la realidad para lograr algún fin.
Yo creo que aquí vendría bien marcar una línea en donde la edición te ayuda como a enfatizar ciertas cosas, ¿no? Puedes tomar una película, bueno, un footage o ciertas tomas, y por medio de los cortes, por medio de la música, por medio de en qué te estás enfocando, puedes hacer una comedia o puedes hacer una película de terror con el mismo material. Entonces, tomando eso, uno mismo puede, como decías ahorita, ser el músico, ser el administrador, ser el emprendedor, ser el creativo, ser el maestro, ser el buen ciudadano si tienes que hacer algún trámite. O sea, tú mismo puedes dar una imagen. Y la verdad, la gente no se va a preocupar en conocerte más allá de lo que va a tener contacto contigo. Uh-huh. Entonces, la primera imagen sí marca mucho. Hasta cierto punto es necesaria esa edición que mencionas. Pero ¿dónde marcas la línea? ¿Hasta qué grado eres tú el que estás más bien enfatizando ciertos rasgos? ¿Y hasta qué otro lado es como los que dices que ya es 80% otra cosa?
Y es que está bien marcado por la sociedad, porque ¿qué diferencia hay entre que te compres una faja que te apriete el estómago para verte delgado o que vayas al gimnasio y estés tomando suplementos alimenticios para obtener un cuerpo que quieres? O sea, en las dos hay una edición. En una es una edición que toma más trabajo porque tiene que ir con ejercicio.
Constancia, disciplina.
Y en la otra es una faja que simplemente compraste, pero tal vez el precio que estás pagando es más alto que lo que pagarías por a lo mejor el suplemento, ¿no? Entonces, que es como que sí está medio raro porque una es más permitida que la otra. Porque si tú ves a la persona que trae faja, dices, ah, es que es una persona súper falsa. Y si ves a la persona que se está metiendo un montón de chochos para ponerse todo boludo, no dices que está falso, sino dices, ay, no, es que él sí va todos los días al gimnasio, o sea.
Y todavía están los que cuidan su alimentación o los que tienen ciertos ritmos de vida más saludables. Porque, o sea, depende mucho de cómo te educaron y el ambiente en el que te mueves. Porque yo sí conozco gente que, por ejemplo, la imagen que quiere proyectar en redes sociales tiene que ser una, pues, ¿cómo se puede explicar? O sea, una imagen óptima, o sea, que eres feliz, que eres popular, que andas a la moda, que y lo que debas hacer para tener esa imagen es lo que ahorita creo que hay un problema bastante grave en redes sociales, porque sí hay mucha gente que, o sea, bueno, yo no soy así, por ejemplo, fan de tomarle foto a todas las cosas y subir. Pero sí tengo amigas que acomodan su platito y lo se acomodan ellas y luego acomodan que la ensalada así y así y así. Y ahí va. Stories de Instagram, de WhatsApp, foto de perfil de Facebook y Snapchat. Y es algo, es como una rutina así de que tres veces al día ir haciendo eso. Pero siguen como ese objetivo de proyectarse como que, o sea, tengo mis seguidores o quiero ser famoso, quiero que me noten. Entonces, ahorita yo sí veo que en las redes sociales sí se está poniendo muy feo el asunto con eso de autoeditarse a un nivel de mírenme.
Sí, y hay muchas herramientas hoy para editarse. Simplemente.
¿Todo tiene filtros?
Todos los filtros que hay de Instagram, todos los filtros que hay en Snapchat, todos los filtros que hay en Facebook, o sea. Incluso los mismos celulares ya traen para ponerte filtros. Y eso es, pues, vaya, es la edición de nuestro día a día, ¿no? Porque en realidad no estamos proyectando algo real.
Ahí también podría ser, ¿cuál es el objetivo que estás buscando al proyectarte, no? Porque, por ejemplo, se vale si tú eres así, tu cuenta personal, y estás curando tu material, o estás como que acomodando, como decías ahorita, el platito, tomándole la foto, está bien. Pero si, por ejemplo, eres un chef y presumes que todo te sale súper bien a la primera, que eres súper hábil y estás haciendo ese tipo de edición antes de tomar una foto y estás pretendiendo que así fue la primera vez, es un caso muy diferente. Aun y cuando la foto y la exposición sea la misma, la intención o, digamos, la importancia que tuvo la edición es muy diferente.
Sí, de hecho, una podría ser. Y podemos ver la misma fotografía de el mismo platillo que se ve súper bien. Uh-huh. Y la intención puede ser de un chef que la sube para presumir el platillo que está preparando, que refleja el esfuerzo que él tuvo. Uh-huh. Y en ese momento, si está, pues es permitido, ¿no? Uh-huh. O más bien es bien visto. Y la otra es el querer pretender que estoy en un lugar muy costoso, el querer uh-huh. pretender algo más allá de lo que es la realidad, ¿no? El decir, ah, es que yo como alimento de este tipo que se ve súper bien, súper elegante todos los días, uh-huh. sino pretender un estilo de vida que tal vez puede ser que sí lo vivas o puede ser que no lo vivas, uh-huh. pero es lo que está logrando la foto, el hacer que las demás personas crean que esa es tu realidad.
Y aquí es como las típicas frases que empezaron a salir cuando empezaron a prohibir el fumar en público. De tu derecho a fumar termina donde mi derecho a respirar empieza, algo así. O sea, es como que tú puedes hacer una edición y puedes pretender lo que tú quieras hasta el grado en donde puedas impactar a alguien más. O sea, hasta donde puedas dar un mensaje erróneo o hasta donde puedas inclusive llegar a manipular ciertos productos, ciertos, no sé, servicios o procesos para dar a entender que así funciona. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el de lo más polémico y de lo más clásico, la fotografía publicitaria de alimentos.
Sí.
¿No? El expectativa contra realidad de McDonald's, de todos estos uh-huh. tipos de empresas en donde ves la Big Mac súper bonita y la pides y no se acerca mucho. O sea, y ahí es donde, digamos, los expertos en la materia decían: tienes que antojar a la gente con la vista, pero ¿hasta qué grado eso es ético? O sea, ¿tú estás esperando eso? ¿O ya de plano es tan común que no lo estamos esperando y es como un derecho? No, ¿cómo es? Un secreto a voces.
Sí, de hecho es una manipulación que va directo a afectar tu decisión y en todo sentido. Porque en realidad una... Y voy a hablar así de un ejemplo en general. El ser humano identifica ciertos rasgos en la mujer que por genética busca para poder tener una mejor subsistencia de la especie. Por decir, una mujer con caderas grandes significa que va a tener más posibilidades de poder engendrar un hijo. Entonces es normal que las personas se vayan con vaya con personas de caderas grandes o muy delgadas de la cintura, porque eso refleja unas hasta cierto punto nuestro material genético, uh-huh. Algo de pues que te va a ayudar a preservar la especie. Entonces, el alterar estas cosas, yo creo que el cerebro busca o lo encuentra atractivo desde un lado natural, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso también pasa con muchas cosas. Porque a los toros se les atrae con una manta roja. Porque en su material genético están buscando este tipo de elemento, ¿no? Entonces, estos pequeños factorcitos que se supone que busca nuestro cerebro es lo que normalmente se intenta manipular. Uh-huh. Buscamos nosotros normalmente en una persona cuando lo vemos a los ojos con ciertos rasgos porque para nuestro cerebro se ve atractivo. Entonces son los rasgos que más se busca manipular.
Uh-huh. Sí, de hecho. Y como decíamos ahorita, tiene una base de algo que ha sido por los siglos de los siglos, ¿no? Ha ido acompañando a la humanidad del presentar tu mejor versión. Pero todo esto lo hemos visto como hacia afuera, ¿no? O sea, cómo te perciben, qué tan ético es. ¿Qué tan sincero serías tú? O sea, ¿qué tan sincero eres tú al estar haciendo este tipo de ediciones, este tipo de cambios?
Pues yo sí hago por decir muchas cosas. Yo por decir, yo soy gordito y me siento muy cómodo siendo gordito, pero a veces en las fotos uno sale de más de gordito, entonces buscas de perdido un ángulo en el cual no te veas tan gordito.
El antipapada.
O estiras la foto, o incluso para verte un poquito más blanquito, te tomas así contra el foco, o sea. Y no es algo que lo hagas con ese propósito, pero al fin y al cabo estás buscando la estética de la foto y es lo que lo logra.
No, y buscas sentirte cómodo con lo que vas a compartirle a todos, a amigos, al mundo, o sea, porque también se siente, y digo, lo vivo entre un evento que tuve con mis alumnos y acá con mi familia en Navidad, así de que yo era el fotógrafo oficial, pero en serio, o sea, así con mi familia veías exactamente cómo era cada quien en cuanto a las fotos, unas posaban, Otros me decían que me esperara para su perfil bueno. A mi hermano le importaba un comino cómo aparecían las fotos. Y yo no, o sea, noto mucho cómo, o sea, cada quien puede que le importe, puede que no, pero el, por ejemplo, a lo que se dedica cada uno de mi familia, sí veo el por qué reaccionan así, o sea, sea por edad, sea por que unos son maestros, otros son comerciantes, la verdad es muy raro que nos tomemos fotos en la familia, entonces como que también si va a perdurar una foto familiar, también hay que salir lo mejor posible. Depende de cada cada persona, ¿no? En mi familia yo creo que ese tipo de reuniones son cada Navidad. Y por ejemplo con amigos también clásica, vamos a posar, sí, o mejor tómate 20 selfies o 30 y nada más queda una chida porque las otras no me gustó mi papá. Sí, sí, es como un choque de, o sea, sí, de por sí dicen que cada cabeza es un mundo, o sea, 20 mundos así para una foto. Sí, se pone se pone muy, pues vaya, no se puede darle gusto a todos, pero está.
Sí, sí. Está difícil.
Oye, pero ahorita estoy echando coco y la edición es importante en todo sentido, o sea, simplemente yo no me imagino hablando igual con mis amigos que hablando igual con mis papás.
O tus alumnos.
O mis alumnos, o los clientes. Y cada una es una forma diferente de cómo te comportas con las personas y estás editando tu lenguaje, ¿no? Digo, yo no digo groserías enfrente de mis papás, ni enfrente de mis alumnos, ni enfrente de los clientes. Y con mis amigos sí se me sale de pronto una que otra grosería. Y a veces más. Pero es una forma de que estás editando las cosas. Incluso si no hubiera esta edición, podría ser percibido de una manera, pues, como mal. O sea, te verías mal así de que, ay, ese joven cómo es grosero.
Y es que también cae en la idea de, sí, decíamos ahorita que la edición es para enfatizar ciertos puntos. También es muy, muy complicado como el enfrascar a una persona en un concepto. No sé si lo platicamos en programas pasados, pero a nosotros como personas nos encanta simplificar. Conoces a alguien, lo conociste, no sé, tocando el piano, y para ti él solamente es un pianista. O conociste a alguien y se está comiendo una Big Mac en tiempo récord y, no, este vato es súper bueno para comer. Y si lo ves, por ejemplo, al que es súper bueno para comer, los ves corriendo, se sacara y pues no queda. O sea, según yo, nomás comías y ahora te vas haciendo ejercicio y no encascas con mi arquetipo que tenía de ti. Entonces nos encanta como hacer ese tipo de simplificar a las personas. Entonces también ayuda mucho como a posicionar la idea que tú quieres con que te, con
que te relacionen.
Relacionen.
Sí, definitivamente. Normalmente cuando editamos nuestro comportamiento, lo hacemos de una manera natural, yo digo. Pero ¿en qué momento sí lo hacemos premeditadamente? ¿En qué momento nosotros planeamos tanto la evolución de lo que queremos proyectar? En todo caso, o sea, si queremos hacer un proyecto o lo que sea, ¿en qué momento decimos, ah, esto se tiene que ver de tal manera?
Yo creo que ahí corre la idea de ¿cuál es tu meta, no? O sea, ¿cuáles son, por ejemplo, tus mentores? ¿O cuál es la visión que tú tienes? ¿O cuál es la gente que te gustaría hacer lo que ellos están haciendo? Y hasta cierto punto emulas un poco de ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que desde que empezamos a escuchar a The Future y Chris Du y todo eso, como que le empezamos a copiar ciertas frasecitas, ciertas cosas. Cuando vas a algún taller o cuando platicas con alguien que admiras mucho, también le copias como que ciertas cosas o ciertos modismos, lo que sea. Entonces también tiene que ver como qué tanto te empapas de ellos por lo que te inspiran.
Yo voy a empezar a hablar así como chileno.
Es que tú no sabes.
Es que es lo que estamos viviendo. Sí, y de hecho, es que mucho grado es, pues, son con lo que queremos proyectar, ¿no? Es como el meme ese de vístete como lo que quisiera ser y no como y llegas de Batman, o sea.
Y eres lo que comes y ahí. O sea, yo soy una donita, entonces. Pero por ejemplo, eso, o sea, uno se edita porque quiere ser la mejor versión de uno mismo. En el mejor de los casos, y de que, por ejemplo, en lo personal, yo tengo así como muy claro mi músico favorito, ¿quién es? un cierto baterista de cierta banda que no diré su nombre. Se llama Will Champion y ya.
Entonces, ese sí lo puedes ventanear.
No, porque me va a regañar Peri. Otra vez no. Coldplay. Cada vez que vienes hablas de Coldplay. Pero muchachos, Will Champion, si lo quieren googlear, ¿verdad? Es baterista, guitarrista, pianista, canta, compone. O sea, para mí es muy buen ejemplo a seguir. Y si, al menos yo con lo que me gusta la música, me he de editar, pues para bien quisiera ir haciendo las cosas conforme a un ejemplo a seguir. Entonces, esa curiosidad de, bueno, este instrumento, bueno, esta canción, bueno, uh-huh, vamos a componer. Es porque sí, incluso yo los invito a que un día vean su historial de YouTube. O sea, vean qué cosas están viendo, de qué cosas están empapando. Porque, por ejemplo, en lo personal, sí son videos de música y muchos videos de opinión de videojuegos, de cine. Entonces, como uno sigue sus gustos, como uno sigue ese objetivo de ser la mejor versión de uno mismo, uh-huh, pues tiene ciertos gustos y que se le va pegando a uno ciertas palabras, ciertas conductas, ciertas expresiones. Y, por ejemplo, desde que descubrí un canal de YouTube de Casey Neistat, ¿sí lo viste?
Uh-huh. Sí.
Que anda en Nueva York. Muchas cosas me han dado curiosidad que él hace. O sea, campañas publicitarias de Samsung. Él es como... La otra vez vi un video que estaba así como que diciéndole a Justin Bieber cómo actuar en cierto lugar, cómo, qué no hacer y qué hacer. Entonces, o sea, ese personaje, que es un YouTuber...
Casey Neistat.
De hecho, se puso como meta subir un video diario, uh-huh, y ahí nos tiene así, a todos los que lo seguimos a diario así desayunando viéndolo. Y pues es bastante buen contenido y le he tomado ciertas como tips. Incluso la hace como de como que, ¿cómo dice? Como coach para superación personal. Entonces, ese tipo de canales o ese tipo de contenidos sí lo hacen a uno irse, como seguir un...
Sí, te ayuda, caminito, ajá, te ayuda a construirte, ajá, sí.
Ajá, exacto, te ayuda a construir.
Al menos de traer la patinetita para cuando estás en el aeropuerto y todo eso, está chido.
Sí, no, la verdad que ya es una personalidad el Casey. Sí. Pero por decir, en realidad es bien importante el... Vaya, ya hablando de términos de producción, o sea, tener una preproducción, yo creo que es súper importante de perdido, uh-huh, si quieres crear una marca personal, si quieres que la gente te reconozca por ciertas habilidades o cierto conocimiento que te relacione con una idea en específico, tienes que echarle coco de qué es lo que vas a proyectar. Y hablando de lo que decías, eso del contenido que vemos, el año pasado estaba escuchando una analogía sobre el internet y sobre el acceso que tenemos ahora a tanto conocimiento. Y dice este autor que es que somos las personas que estamos en la biblioteca más grande del mundo, donde tenemos acceso a todos los libros y estamos leyendo cómics, estamos leyendo historietas en la entrada, ni siquiera estamos buscando temas de interés. Y es a lo que vamos, o sea, la vida es muy corta y va súper rápido. Y yo creo que el tener un plan de cómo vas a aprovechar ese tiempo es algo súper, súper importante. Digo, en realidad, cómo quieres que te vean, qué es lo que estás proyectando, qué es lo que buscas, va a ser algo que va a definirte durante un periodo muy largo de tiempo. Y también recuerden que el momento de la producción, en algún momento, si falla, puede tener una repercusión bien grande. O sea, uh-huh, ¿qué pasa si te vistes a tú para parecer una persona súper, súper conocedora cuando estás proyectando algo que no eres? O sea, y empiezas a hablar y a lo mejor metes la pata y se hace público. Entonces, también tus ediciones tienen que ir mucho con el contexto de quién, uh-huh, eres en realidad.
Uh-huh. Sin perderte a ti mismo, sin, ¿sí?, estar dando una imagen a la que no le vas a dar el ancho, no vas a poder responder a lo que estás proyectando. Porque sí he visto gente que pues malamente quiere hacerse ver como conocedora, uh-huh, como que sí domino tal tema, y se topan con paredes y se encuentran a alguien sencillo, tranquilito, pero que a lo mejor a mí sí, por ejemplo, tengo un amigo que ahorita anda en Francia. Te odio, Ramón, pero me caes muy bien. Se fue un año de intercambio. Cuando yo lo conocí, yo trabajé en una tienda de música y él andaba buscando una guitarra. Dije, ah, pues, buen chavo, un chavo tranquilo. Fue fácil 3 veces a buscar así guitarra y al final le gustó una Stratocaster y ya se la compró. Tiempo después, como un año, nos pusimos en contacto por Facebook, así de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo lo invité a conocer aquí el estudio y ya como nos habíamos agregado en Facebook, empecé a ver sus publicaciones y tiene videos de covers de solos de guitarra, pero de un nivel así
bien pro.
Bien pro. O sea, para mí cuando conocí a Ramón, pues es un chavo tranquilo que estaba buscando una guitarra. Pero ya cuando vi lo que podía hacer, lo que era capaz, o sea, él no era como que quería llamar la atención y andar diciendo por todos lados que era muy buen guitarrista. A él le gustaba mucho retarse y hacer los solos uh-huh. de guitarra de Eric Johnson, de los de los Eagles, de Steve Vai, así un nivel así bastante grande. Y cuando lo empecé a tratar más, él lo que quería proyectar es que era un chavo tranquilo. Pero él no te decía, es que soy muy buen guitarrista. Él te decía, quiero tocar. Quiero tocar, quiero estar usando lo que me gusta uh-huh. para tocar una banda. De hecho, tocamos en una como guerra de bandas uh-huh. de una facultad.
Sí, yo fui a echar porras.
Y, o sea, estuvo bien chido. O sea, ninguno de los tres que tocamos, Ramón, Marco, y un servidor. Ninguno lo hizo así como, sí, vamos a ser famosos, o vamos a llamar la atención, o vamos a proyectar que somos un muy buen grupo. Lo hicimos, la verdad, por Ramón y por divertirnos.
Y hicieron trampa, porque era un concurso para integrantes ahí de la facultad. Y vamos todos nosotros que salimos del conservatorio, vamos a humillarles.
Pero fíjate, o sea, él para mí es de los mejores guitarristas que conozco y estaba bien chavo. Y, o sea, no, es como que por ejemplo, sus videos son muy caseros. Uh-huh. No les edita tanto ni nada, pero se oyen muy bien. Uh-huh. Y, por ejemplo, él, Ramón, es de las personas que veo que, o sea, lo que proyecta es así íntegro. O sea, un chavo bien tranquilo, pero es una brutalidad de guitarrista. Y así, casos de esos, yo creo, pues, todos tenemos así como que, él es un chavo muy tranquilo. Y de repente sí nos sorprende en cuanto a lo que saben hacer. Uh-huh.
Ahí está Javi. Javi es tremendo para todo lo que es 3D,
animación,
motion. Y lo ves y es una persona así súper buena onda, súper
alcanzable,
sí.
¿Qué tanto se editan esas personas? Pues no, realmente.
Pero son máster en editar. O sea, es que también ahí está el asunto, o sea, son arquitectos de otro tipo de edición, uh-huh. o sea, por decir, Javi puede alterar la realidad, estamos viendo un video que hizo de 3D como de unos zombies y se ve súper bonito, se ve súper chido, y te aseguro que tu amigo que toca la guitarra ha de poder hacer composiciones súper padres, o sea, hacer que se escuche la guitarra súper bien, y pues sí, también eso tiene que ver, o sea, es parte de la edición, tal vez no directamente en ti, pero sí de tu trabajo y sí de lo que estás haciendo.
Y es que ahí volvemos a caer en lo que decíamos ahorita, de dónde está tu enfoque, qué objetivo estás buscando, cuál es la importancia o qué tanto estás editando en la esencia de lo que estás presentando. Porque, por ejemplo, retomando a Javich, él es súper buen productor, súper buen editor, animador, todo eso. Y él como persona no se edita tanto. Pero, por ejemplo, los reels que hace son muy buenos, los personajes que ha modelado y todo esto es muy, muy bueno. Y la forma en que lo presenta te lo vende, pero él como persona no se está queriendo como vender. O sea, él como persona inclusive le aporta bastante a todo este jale porque es muy carismático y todo esto. Pero en sí su enfoque no está en Javich, sino está en su trabajo. Entonces es lo interesante.
Sí, de hecho. Ay, es que también muchas veces la... Así que,
sí, gente talentosa nos hace sentir menos.
Sí, de hecho, ves gente tan talentosa que dices, ay, ¿qué estoy haciendo?
Bueno, y otra pregunta. Girando un poquito las cosas. Y haciendo una pequeña pre. Yo, por ejemplo, tengo un alter ego o otra persona que presento en clase. ¿no? Yo no llego y platico así con los alumnos. Yo les hablo a todos de usted. Sí, como que presento los temas de la forma más relajada, pero marcando cierta distancia, ¿no? Como para pues, lo que sea, como más profesional. ¿Cómo haces o qué pasaría más bien si en algo que debes de editar tu persona llegas y te presentas como sin esta edición? O sea, ya hablamos de editas para potencializar algo, pero ¿qué pasaría si yo llego a clases y hablo con los alumnos como si fuera, no sé, como si fueran mis compas?
Es que te pones vulnerable, o sea, exhibes áreas que te pueden afectar, ¿no?
No, pero estoy editando, ¿no? O sea, sí, estás hasta cierto punto sería como que lo más ético ser lo más natural posible. Pero ¿por qué en estos casos lo ético es el tener cierta edición? O sea, lógicamente se entiende, pero...
Sí, es que estamos siguiendo un estereotipo, o sea, en realidad estamos ahorita, a pesar de que ya ha cambiado el modelo de enseñanza y que ya se supone que el estudiante tiene que estar igual que el profesor y todo ese rollo, si no se mantiene este nivel de seriedad o este nivel de diferenciar un poquito entre el alumno y el maestro, se puede caer en algo que en realidad no vas a poder controlar después en el grupo.
Ok.
Y eso es en no todo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si cuando llegas con la familia de tu novia y te comportas igual que a lo mejor con tu familia? O sea, puedes perder a cierto punto el respeto, puedes hacer que te veas, ¿no? O a lo mejor vas a caer en algo que ya no vas a poder seguir después. Como, ¿qué pasa si llegas y te pones a tomar con la familia de tu novia? Tal vez después tengas un compromiso con la familia. ¿Y qué pasa si rompes con tu novia? O sea, entonces es ahí donde entran ciertos conflictos. O sea, tienes que... Vaya, la edición es importante en estos lados y los comportamientos para poder mantener ese equilibrio. Y es un equilibrio que lo marca la sociedad, o sea, que lo marcan los estereotipos que nos han marcado, incluso la misma ética y la moral. Yo nunca hablaría igual con un alumno que como hablo a lo mejor con mi hermano.
O en este programa, o con tus papás, o...
Que puede haber situaciones en las cuales se compensen o más o menos se imiten los comportamientos, ¿no? Como cuando hablas así con alguien que le debes respeto a cuando hablas con un colega de la escuela, ¿no? Más o menos tienes una personalidad muy parecida, pero sigue siendo una personalidad diferente.
Sí, o sea, tampoco es como que te desinhibes, ¿no? O sea, sí tienes cierto material. Y también podría ser, de nuevo, el objetivo que estás buscando es el presentar un tema. Y tú como persona puedes no caerle bien a la mayoría, ¿no? O sea, es normal no caerle bien. Entonces te presentas como de la manera más neutral para que te brinquen a ti como percepción y se presente más bien el tema que estás presentando, podría ser. ¿Tú cómo lo aplicas, Corten?
Yo ahorita me lamento mucho mi hermano que da clase en secundaria. Él, pues para mí es de las personas que menos, porque digo, sería lo ideal, ¿no? En la mayoría de las personas que no batalle nada en desenvolverse en varios círculos sociales. Una persona que siento que batalla es porque ya le está tirando la bipolaridad, tripolaridad. O sea, si batallas tanto en ir a convivir con tus, bueno, con tus amigos, a lo mejor no batallas, pero con la familia de tu novia batallas mucho. Con tu familia batallas otro tanto y con tu trabajo otro tanto. Realmente te editas así muchísimo para cada círculo. Lo óptimo, y no dejo de pensar en mi hermano porque él tendrá ya como 9 años, 8 años dando clases. Y bien curioso porque él es arquitecto de profesión y le empezó a gustar mucho la docencia. Daba clases en primaria, en secundaria, y ahorita está en una secundaria en Juárez. Y yo sé, o sea, por lo que lo conozco y lo que me platica, que le deja muy en claro a sus alumnos: yo soy así, o sea, pueden llevarse chido conmigo, pero, o sea, una cosa es que soy su profe y otra es que soy su amigo. Entonces, mi hermano me dice: yo de esa secundaria no me quiero ir, porque sé que mis alumnos necesitan de mucha guía, o sea, mucha ayuda en cuanto de sus maestros. Sí, de por sí sé que el nivel educativo está medio difícil ahorita. Y él me ha dejado muy en claro que si la diferencia se puede hacer es desde el aula, o sea, desde de las clases. Es tutor de un grupo de tercero. Y me cae muy bien que él, como profe, es estricto, porque o sea, él es muy disciplinado, pero también se da sus momentos de diversión. Todos los alumnos, ya 3 años, más o menos, 4 que está en Juárez, todos los alumnos que ha tenido saben que le gustan mucho los videojuegos. Todos sus alumnos han jugado en su proyector al Switch o al Super Nintendo.
Shh, no digas.
Ay, ¿qué? Ay, es un Switch de la luz. De...
el Switch de la luz.
Este, o sea, tus alumnos, al conocerlos, saben muy bien que él es estricto como maestro, pero cuando se puede, o sea, cuando este, la situación lo permite.
Se puede.
Sí, porque no, mi hermano no es barco y no es un tipo de profe de que, ah, ¿saben qué? Es viernes, como en cierta escuela. No vamos a hacer nada porque es viernes. No, es viernes y tenemos que hacer esto y esto y esto. Cuando haya tiempo, saben que conmigo sí se puede. O sea, y ese es para mí este, como que lo más importante. O sea, haces las cosas que tienes que hacer y cuando se puede uno divertir o ser un poquito más flexible, lo haces sin ningún problema. No eres este, no eres falso, no estás incumpliendo, no estás, vaya, creándote problemas por a lo mejor. Porque muchos dicen, al menos sí, varios profes que me decía mi hermano que le decían de que por qué los ponía a jugar este con emuladores de la computadora, por qué se los pasaba para jugar en las computadoras. Y dice mi hermano tan sencillo como que ya me cumplieron con lo que tenían que hacer, ya hicieron los exámenes, ya pasó el que pasó, vamos a hacerlo, o sea, vamos a convivir, vamos a hacer otras cosas. Entonces, este...
Y no podemos escapar de la realidad, era como comentábamos hace rato, o sea, al fin y al cabo, este, ya somos muy expuestos, somos muy abiertos, o sea, nuestras redes sociales permiten que casi cualquier persona puedan saber un poco de nosotros. Entonces también no podemos evitar el que la gente vea en realidad cómo somos en otras áreas. Entonces, digo, de tu hermano que le gustan los videojuegos y eso, pues va muy acorde con lo como es en su vida particular, o sea, pero yo tampoco puedo proyectar a la mejor en clase, que soy una persona muy formal, muy seria, y tener mi Facebook lleno así con fotos de que me voy de fiesta y ando súper borracho y cosas así, ¿no? Porque allí es donde encuentra un choque con la realidad, y los choques con la realidad son bien malos tanto como para los productos como para las personas.
Eso.
Entonces, cuando vemos este choque contra la realidad, hay un autor que menciona que las demás personas lo toman como algo personal, como si en realidad alguien te estuviera traicionando, porque este sentimiento se toma en cuenta de una manera emocional, y las cosas de manera emocional son súper difíciles de quitar del pensamiento humano. Entonces, por eso cuando vas a un restaurante y que ves una foto de una super hamburguesota y te dan así un te sientes ofendido, ¿no? Te sientes así casi como si te hubieran insultado. Siendo que en la descripción viene ahí cuánto mide la carne, cuántas calorías tiene, y más o menos puedes estimar de qué tamaño te lo van a dar, ¿no? Y la verdad, la edición puede ser buena, pero también puede ser mala cuando es muy exagerada y cuando no refleja la realidad.
Es una herramienta para comunicar. Por ejemplo, en el lenguaje audiovisual, que es todo esto que se utiliza para hacer cine, los encuadres, los movimientos, los cambios, el ritmo, todo esto. El primer zoom, por decirlo de alguna manera, el primer encuadre, el primer ángulo más cercano que hicieron, no recuerdo el nombre de la película, pero empieza una toma en un teatro. Entonces, el director de la película tenía una especie de cono como de papel, en donde dejaba todo en oscuro y nomás señalaba con un círculo los dos personajes principales. Entonces fueron quitando ese cono poco a poco hasta revelar todo el teatro. Entonces es el mismo principio de un zoom. O sea, tú enfocas o aíslas un solo personaje o un solo punto que quieres que la audiencia sepa en dónde enfocarse, y a partir de ahí ya puedes revelar toda una escena, pero tú ya sabes qué va a pasar o en dónde va a ocurrir la acción. Entonces es lo mismo, o sea, tú estás enfocando o estás potencializando lo que quieres que los demás vean.
Sí, de hecho. ¿Dónde? bueno, ya no hablando tanto así como que a nivel personal, sino hablando como de cosas con que consumimos. Uh-huh. ¿Qué productos se pueden ver bien afectados así si no los ves? Digo, ahora que tenemos la cultura de comprar en línea, ¿qué han comprado ustedes en línea? Que en la imagen se veía así como que, ah, no manches, se veía bien pro y regresa y cuando lo pides, pues no era lo que tú querías, ¿no? Y...
No, de hecho, a mi novia le pasó para esta Navidad. No me dijo qué era, pero dice que el mismo día, o si no al día siguiente, devolvió lo que me había comprado de regalo. Oh. En Mercado Libre se veía como... pues un buen regalo, que ella decía, me lo imaginé de una forma, para cuando llegó, lo devolví inmediatamente. O sea, yo creo que eso pasa mucho con todo lo que tiene que ver con servicios, porque, por ejemplo, con las recomendaciones, una buena recomendación, se propaga un poco más difícil que una mala recomendación. Uh-huh, uh-huh. O sea, si a alguien lo atendieron mal, le salió su comida mal, uno fue grosero con el cliente, o sea, esa persona se va a encargar de que todos sus conocidos no toquen ese restaurante, entretenimiento, escuela. Entonces, en cuanto a servicios, eso de sacarse como tener una mala experiencia.
Sí,
es uh-huh. lo más vital. Por eso a lo mejor se encargan tanto de editar su imagen, editar lo que le van a proyectar a los clientes. Pero deben mantenerse íntegros, porque por ejemplo, el caso de esta, creo que era una mochila, no sé qué era, de mi novia. Uh-huh. O sea, las imágenes, dice mi novia, es que se veía muy muy bien. O sea, pues te la compré, o sea, me convenció. Y a la mera hora no era nada... nada buena, nada de calidad, nada que valiera la pena.
Sí, y hay reglas, o sea, por eso está Profeco. Profeco uh-huh. vigila que uh-huh. lo que te estén poniendo sea parecido a lo que te están ofreciendo. Pero también, la verdad, pues es una herramienta, como decíamos, tratamos de sacar lo mejor de los productos, tratamos de sacar lo mejor de nosotros para... Uh-huh. Pues ahora sí, para llegar a una intención. En este caso, las marcas, pues es vender o proyectar una imagen que sea agradable para tu cerebro. La edición no está peleada con lo que es moralmente aceptado, lo que es ético. Simplemente el exagerarlo o el que la realidad no proyecte lo que la edición quiere proyectar, ahí es donde está el problema.
Es una herramienta, como el famoso caso Chaca Chaca, ¿no? Que aquí en México, al menos en publicidad, es súper sonado, de Ariel, en los años 50, creo, 60, no recuerdo, sacaron un... No, es tan viejo, sí.
Sí, era en blanco y negro el anuncio.
Bueno, les debemos la fecha exacta, pero búsquenlo, o ahí lo vamos a buscar, lo publicamos en nuestras redes. Es un anuncio en donde básicamente le echaban Ariel a una cubeta llena de ropa y la cubeta empezaba a moverse sola, ¿no? Simulando como que no necesitabas enjuagar tanto ni tallar tanto y funcionaba casi como una lavadora, que antes era muy raro que alguien tuviera uno de esos aparatos. El problema fue que Ariel lanzó este producto como exagerándolo, ¿no? Hoy en día se siente que es una exageración, se toma hasta gracioso. Y la gente empezó con que, oye, compré Ariel, le eché jabón a mi cubeta y mi cubeta no se empezó a mover. Entonces hubo un problema porque la gente estaba enojada de que no estaba funcionando como en el anuncio decían. Siendo que hoy en día es hasta te quemarías, ¿no? En redes y, oye, pues mi jabón, no sé qué. Entonces, ¿hasta qué punto estamos haciendo el efecto chaca-chaca como de una forma consciente? ¿O hasta qué punto es como... pues es que no sabía que iban a reaccionar así?
No, y ya las marcas se protegen de todo eso. No, hay una marca de un como también detergente para ropa. Uh-huh. Que sale como que la señora que está planchando. Y el beneficio que tiene este detergente es que se supone que facilita el planchado. Entonces dice que no te limite el planchado de estar con tu familia. Y sale que brinca la... brinca el burro de planchar con un split y abajo con letras dice: esto es una representación gráfica.
Una demostración.
Una demostración, sí. Porque la gente, yo creo, ya les ha de haber tocado a alguien que, si lavo con este jabón, voy a poder hacer split en el aire, ¿no? Algo así.
En el hospital y todo.
Y, ¿sí? Y son formas de protegerse. Las marcas ya también pues, se protegen.
Es una herramienta. O sea, ¿sí? También, por ejemplo, la campaña que hizo Hershey's, ¿no? No sé si recuerdan. Que contrató una serie de influencers. Ah, y sí. Como hacer el bien sabe bien. No recuerdo bien cómo era el eslogan, pero básicamente les mandó un brief a cada una de estas personas. Les dijo: tienen que hacer una acción buena que involucre a Hershey's, ya sea el chocolate o la bebida. Y todo el mundo empezó como que a darle Hershey's a gente que no tenía hogar o gente que estaba en la calle, o sea, como que era un contraste muy extraño ahí, en donde en lugar de verse como algo bonito, algo de buena acción, se vio como muy manipulador, muy fuera de lugar. Entonces también es como la utilices, ¿no?
Sí, y es que en realidad ahí, vaya, a pesar de que siempre en publicidad es así, que hay que ser innovadores, hay que hacer cosas nuevas, hay que hacer cosas diferentes, hasta cierto punto no se puede. Uh-huh. Porque tú debes de pensar en una forma colectiva de cómo va a reaccionar la gente ante tal cosa, ante tal estímulo. Si en realidad buscamos el hacer cosas diferentes que pensamos nosotros que va a comportarse uh-huh. de esa manera, pues por eso resultan pues, ese tipo de proyectos. Sí,
contraproducentes. Uh-huh. No le fue nada bien a esa es campaña.
Sí, o sea, o como también hasta la de...
disculpas, ¿no?
Sí,
sí, tuvo que pedir disculpas. Bueno, vamos a hablar sobre la industria donde... ¿Dónde está permitido y no la edición? Porque por decir, todos sabemos que en la fotografía hay una edición sorprendente. Uh-huh. Editamos la luz, después lo metemos a Photoshop y quitamos granos, quitamos suciedad, hacemos más delgado. Y conocemos todos estos videos donde las modelos que tienen muchos defectos y al final terminan así como perfectas o perfectas entre comillas. También conocemos estos efectos de cine que de pronto vemos las pantallas verdes y nos sorprende cómo están los actores parados en una prácticamente en un set donde no hay nada y construyen una ciudad por detrás. Uh-huh. Y también está bien visto. Pero por decir, ¿por qué juzgamos a veces a un músico que tiene pues el autotune, siendo que también está realizando una mejora a su... Uh-huh. Pues a su voz, para poder proyectar algo padre a la audiencia, que al final es lo que fue a pagar, ¿no? Un espectáculo que lo convenciera, y a lo mejor utilizar el autotune es una forma de lograrlo. Digo, juzgar que un vocalista utilice algo tan severamente, cuando una guitarra usa una distorsión, uh-huh. cuando un bajo puede utilizar un efecto, cuando a lo mejor se utiliza eco, reverb, pues todo esto... ¿En qué momento no es bien visto?
Mira, bueno, por ejemplo, hay grupos, bueno, cantantes, que es parte de su imagen o de su música. Uh-huh. Sí hay unas canciones que he notado, no me sé exactamente el nombre, pero se nota que es a propósito el autotune, uh-huh. porque es parte de que el beat, o por ejemplo el trap, creo sí. que uh-huh. se presta más para hacer muchas cosas digitales. Desde los ritmos de batería, casi todo es MIDI. Muchas cosas son... Es más, en los conciertos hay un DJ y un bajista a lo mejor. Así, y ya. Pero porque así se dio a conocer, así creó la música desde cero. ¿Dónde es mal visto? Mariah Carey tiene unos videos bastante así, demostrativos de que... Por conservar su imagen, por conservar ese nivel musical... De su voz, el antes y el después es bastante notorio porque sí hubo, creo que es la presentación de Año Nuevo o de Navidad, no sé, un concierto en Nueva York, que lograron sacar el audio puro de su voz y o estaba, tenía problemas
de garganta.
De la garganta con su voz. O se descuidó en cuanto
a práctica.
Porque vaya, la voz, como la habilidad con un instrumento, o sea, es como la condición física, o sea, necesitas estarla uh-huh. manteniendo. Sí. No puedes nada más decir, llegué a este nivel, ya me voy a quedar. O sea, no aplica que es que lo que bien se aprende no se olvide, no, se deteriora y se va perdiendo poco a poco. Y lo que le pasó esta señora que tiene una voz pues bastante impresionante fue que ya no alcanzaba ciertas notas, se le acababa el aire, a veces ya no vaya, gritaba por alcanzar ciertas notas, ya no las ya no las controlaba. En muchos conciertos empezaron a usar autotune, pero principalmente empezaron a usar playback. Entonces hay algunos plugins, algunos programas que puedes llegar a combinar esas dos técnicas. Depende de la canción y depende del estado del cantante. Ahí es el ejemplo para mí más claro. O sea, está muy, muy mal visto. De hecho, hay artistas que han pedido disculpas de que, que no debieron tomar esa. Pues por respeto a sus fans. De mostrar como que esa falla hasta cierto punto.
Y es que aquí podría ser, por ejemplo, vas al cine, vas a ver Doctor Strange, o vas a ver algo que tenga muchísimos efectos, y claro que te topas a Benedict Cumberbatch en la calle, que no es tan común, pero no vas a esperar a que él abra la gema de no sé qué, y que haga no sé qué rayos, y que las luces y todo, porque tú sabes que él solo actuó y por encima hay capas y capas y capas de edición, ¿no? O sea, tú estás viendo en el cine y tu, ¿cómo se llama? El disbelief, el suspension of disbelief, de cuando tú estás queriéndote engañar y estás aceptando lo que está pasando, aunque sabes que no es real, pero para disfrutarlo. Lo difícil aquí es cuando un músico tiene esa edición que tú sientes como esa traición que decían ahorita, cuando lo ves en vivo, porque tú sí estás esperando a que él sea el Doctor Strange, ¿no? O sea, que él sea el músico que te presentaron en el disco, el músico que tú, no sé, tienes álbums y álbums. Y ya cuando lo ves en vivo y te das cuenta que hay capas y capas de edición, sí te sientes como algo traicionado, ¿no?
Yo creo que ahorita el más reciente o el local, y que está teniendo bastantes problemas con eso, es Luis Miguel. Que, por ejemplo, con la serie de Netflix, o sea, creció muchísimo, vaya, se reposicionó en,
más bien.
De hecho, una canción volvió a estar en el top 10 y
no, llenó auditorios.
Ajá, o sea, y empezó una gira bastante fuerte.
Sí.
Pero le ha quedado mal a bastantes fans, a bastantes conciertos. Ahí chéquenlo en YouTube, así hay muchos muchos videos de cómo se presentaba, cómo se subía al escenario, la actitud con la que llegaba, y ya no le importó en esos momentos.
Que se desaparecía por minutos.
O subía alcoholizado. O sea,
que estaba la banda tocando, esperando a ver si regresaba. Sí, sí, pues en realidad. Y otra vez es un choque de realidad. ¿Por qué? Porque normalmente un artista, dependiendo de que te haya proyectado, claro que a Lil Wayne jamás vas a quererlo ver por su voz, no porque tenga una voz auténtica, sino por, a lo mejor por la actitud, por sus letras, pero no por la voz, o sea.
Sí, o sea, editarse para mí es válido mientras el mensaje, o sea, o lo que quieres proyectar es original, o esa es tu meta. O sea, por ejemplo, en fotografía, yo sigo dos cuentas en Instagram, a lo mejor ustedes las han oído, Boss Logic, que hace unas ediciones muy, muy chidas de lo que él imagina como, por ejemplo, tal actor, si lo visualizamos como tal personaje de cómics.
Sí.
Entonces, la edición de él es como para dar una prueba de cómo sería tal película, tal proyecto. Y hay otra cuenta que es el nombre, si no me acuerdo, que siempre, o sea, es muy característico porque pone mitad de una foto y mitad de otra, donde pone dos escenarios totalmente opuestos. En una mitad es todo, o sea, desastre, caos, pobreza, y en el otro como la parte bonita, la parte colorida, donde todo está bien. Y eso, o sea, esa manera de presentar su fotografía, como la edita y la empata, es un mensaje pues bastante fuerte, o sea, muy directo a la realidad de, al menos de cómo se viven los tiempos ahorita, porque son fotos de cosas que pasaron o que están pasando. Entonces, su edición es su trabajo y su imagen. O sea, se sabe que es él cuando ves esas fotos. A ver si por ahí les paso esa cuenta para que la vean.
Y fíjate que también tiene que ver mucho la cuestión. Por decir, como comentabas, o sea, uno va al cine y ve Doctor Strange y no espera topárselo en la realidad, que tenga brillos por todos lados, ¿no? pero hay veces que vemos revistas como, no sé, estas como Health, de, ¿cómo se llama? Men Health, okay. que proyectan, se supone que a una figura masculina así de que, Obama, tal. Y esperas que sea la misma persona que esté en la foto, porque se supone que te están mostrando personas reales. Y cuando ves la edición, muchas veces llegan estos conflictos de que, es que lo editaron todo, se ve súper real. Creo que el último que pasó fue de, ¿cómo se llama la, esta chica que sale en los Avengers, que es una de las gemelas?
De las Olsen.
Scarlet Witch.
Sí, la bruja escarlata.
Olsen.
Sí, la Olsen. Que salió en una portada de una revista y se enojó porque dice, es que yo no me parezco nada a la persona que está saliendo en la revista. Donde se supone que ya tenía una edición porque estás vestida de un superhéroe, ¿no? Y aparte que te vuelvan a editar para que salgas en la revista. Digo, también muchas veces la fotografía busca proyectar cosas reales, o sea, cuántas veces no hemos visto de que, es que para que se vea orgánico tienes que hacerlo de tal manera, para que se vea real tienes que hacerlo de esta manera, y tratamos muchas veces de hacer cosas naturales, y cuando se descubre que no es natural, lo sientes como, pues, como algo malo, ¿no?
Ajá, algo que no embona.
Algo que no embona.
Podría ser como que ni es tan ficticio ni tan fantasioso, pero no es ni tan real, entonces tal vez no sepas dónde embonarlo. Y bueno, eso se presta mucho. Nos gustaría saber su opinión acerca de en dónde sí se podría, en dónde no se podría, qué se podría editar. Inclusive yo creo que esto nos da para otro programa completo. Sí. O sea, entrar mucho más en profundidad ya en edición de fotografía, de productos, de todo esto, ¿no? Y hablar un poquito más de el personal branding, que ahorita comentaba Corte, acerca de cuando haces tus diferentes currículums y todo esto. Y pues bueno, creo que nos queda agradecer aquí a Lucille. Gracias, Corte.
De nada.
Gracias por cuando abrirnos aquí.
Mi casa es su casa, mi escuela es su escuela, cuando quiera.
Y vengan. Está muy, muy padre las instalaciones, están quedando muy chido. Y pues muchísimas gracias.
Recuerden seguirnos en Instagram como cuboamarillo_. Ahí actualizamos cada vez que subimos capítulo. Recuerden, estamos intentando hacerlo cada miércoles. Estamos tratando de hacerlo, nos ponemos ese compromiso, pero si fallamos no se enojen con nosotros.
También pueden seguirnos en Twitter como cuboamarillo1 o en Facebook como cuboamarillo_. Y ahí estamos, en cualquiera de estas redes. Nos gustaría escuchar mucho su opinión. Nos gustaría saber si ustedes están de acuerdo, están en desacuerdo. Nos gusta mucho el escuchar todos estos puntos, aun y cuando se sientan como en contra de lo que estamos presentando. Eso lo hace más rico. Entonces, pues, muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Cubo Amarillo con
Corte, Roberto,
Ricardo Guardado.
Hi.
Y Jorge Chow. Nos vemos el siguiente miércoles si todo sale bien.
Bye bye.
Vamos a tener que ponerle que fue grabado en un barco.